Zona Cero.
Comenzamos en la tertulia de la Zona Cero con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí un fin de semana más.
Y mientras nos hablas, a la vez nos escribes, porque tenemos que hablar, tienes, estás consiguiendo y adquiriendo y ganando un montón de éxito y tienes un montón de llegada con tus libros y tu trabajo últimamente en Colombia, ¿no?
Bueno, mira, acabamos de salir de la FILBO, que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una de las más importantes de América Latina, junto con la de Guadalajara. Y además, un dato que muy poca gente desconoce, y es que Bogotá es la capital mundial del libro de la UNESCO y uno de los lugares pues, donde más cultura de literatura y de leer hay. Es impresionante, yo me quedo alucinada. La FILBO es una de las ferias más bonitas que yo he estado, de ferias internacionales.
Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues, vamos a hablar mucho del proceso de desclasificación, ¿eh? Que a ti tanto te interesan los ovnis.
Sí, claro. Bueno, yo creo que es muy interesante, lo que pasa es que es lo que hablamos siempre. Que bueno, si lo
no,
que...
no hay nada, hay documentación fascinante, pero documentación...
Hay documentación, alguna sí. Más interesante que otra. Lo que ha salido hasta ahora no es nada súper espectacular,
sí.
Pero desde luego si lo que se esperan muchos es encontrar naves extraterrestres estrelladas...
Eso no lo va a encontrar nadie.
Análisis forenses de entidades extraterrestres y tecnología inversa, pues eso no lo va a encontrar. Ya lo adelanto.
Tú decías el otro día que tenías mucho ánimo a que realmente...
No, yo creo que van a salir cosas interesantes. Yo creo que van a salir vídeos y documentos interesantes.
Lo que ha salido es muy interesante, pero es que hay que ver que no va a salir el pacto, no va a salir... No, va a salir documentación e información. Y
sí,
nada
bueno.
Más. Y eso es muy interesante. O sea, ahora los que tienen una visión más crítica con la desclasificación son los que siempre han investigado el fenómeno OVNI, porque son unos frikis, son unos taraos, los que están hablando de pactos, los que están hablando de no se han ocultado la verdad. Mentira, no dice nada de eso los informes.
No, y además es curioso porque los más interesantes de momento son los más antiguos, los de los años 40.
Sí.
No, ahí nos podemos encontrar algunos documentos bien interesantes y luego hay otros que tienen que ver con... No solamente con avistamientos, sino también con la captación de imágenes, lo comentabas tú ahora al principio, por parte de astronautas en diferentes misiones Apolo. Pero bueno, son imágenes sobre las que hay muchas dudas en cuanto a cuál puede ser su origen. Aún así, no deja de ser interesante y técnicamente son ovnis.
Claro, y son importantes y son fuera de la Tierra, con lo cual es fantástico. Pero que la gente no piense, no va a encontrar al extraterrestre, no va a encontrar al IBE, no va a encontrar...
Oye, a lo mejor nos llevamos una enormísima sorpresa, pero yo lo dudo mucho.
Desde luego que sí. ¿Y tú, Juanjo? Juanjo Sánchez, muy buenas.
Pues yo creo que, bueno, lo que estáis diciendo, que de momento es más de lo mismo. No hay nada que sea realmente, que nos indique ni siquiera que se puede cambiar de paradigma, que yo creo que lo que realmente buscaríamos, que un cambio de esto, de que realmente hay una civilización extraterrestre o se tiene contacto con una civilización o conocimiento de una civilización, nada de eso hay. Y de momento es poca cosa. Yo ni siquiera
poca
ahora...
Poca cosa, pero la documentación es monstruosa. Es poca cosa para aquellos que creían que y se iba a dar la bomba. No. No se va a dar la bomba, son muchos documentos.
Pero yo esperaba por lo menos
yo no esperaba otra cosa más que eso.
Yo, a mí me gustaría, como Miguel y como todos, pues que apareciera eso, una pierna de alien, ¿sabes? Una cosa así, un trozo de ovni en condiciones, no una chapita ahí pequeña. Pero yo por lo menos sí que esperaba que pudiera haber en la documentación señales de que había un organismo secreto, institucional, consolidado, durante un montón de años, trabajando de manera confidencial sobre el fenómeno ovni. Y de momento no lo veo. O sea, porque esto sí que ha habido luego gargantas profundas, gente que decía, no, todas las agencias investigan. De momento, la documentación que hay no aparece.
Lo cual no quiere decir que no exista. Yo no sé si podemos hablar de un organismo oficial dependiente del gobierno de los Estados Unidos o del Pentágono, del Departamento de Defensa, que investigara ovnis. Pero yo sí estoy completamente convencido que dentro de las más diversas agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos existieron y existen grupos que estudian el tema. No sé hasta qué punto, no sé con cuántos medios, pero existen es que, en otros países, es que no van a existir en Estados Unidos.
No se niegan los documentos. Cuando hubo un proceso de investigación en los primeros años, se habla del proyecto Grunge, de otra serie de proyectos, del proyecto Libro Azul.
Sí, pero
existían
es cierto.
Proyectos de investigación en donde se utilizaban grupos de trabajo que ya existían.
Sí, pero es cierto que desde entonces han pasado muchas décadas.
Pero generan productos y aquí no los vemos. En los casos más recientes lo que tenemos es una ficha, un vídeo, no sé qué.
Y hay un grupo actual que lo hace.
Lo comentaba que lo más interesante, pero decía Miguel, que lo más interesante es lo más antiguo, porque en lo más antiguo tú sí que ves un trabajo cooperativo de diferentes agencias, de diferentes especialistas, con dosier documentado donde van siguiendo determinados casos, los tratan de exprimir, de analizar arriba y abajo y para ver qué es lo que tienen. En los nuevos casi todo es una ficha, un folio, un vídeo, una foto. Claro,
y se acabó.
Una falta de información
y de
total.
Interés, y de interés, porque eso denota interés. O sea, si no investigas qué es lo que les ha pasado a los astronautas o lo que sea, ¿sabes? No
sé. En uno de los primeros informes, primeros documentos, 1947, se habla de los ovnis de origen nazi, alemán, pero de nazis y alemanes que se encontraban en nuestro país, científicos que se encontraban en nuestro país. Lo hablaremos en el cuarto elemento. Pero ahora en la tertulia, todo esto lo decía porque aparecen otros informes secretos o van a aparecer o se conocen otra serie de informes secretos de la CIA que tienen que ver nada más y nada menos con la Esfinge.
Sí, yo creo que esto es también, obedece a lo que estamos comentando. Como tampoco hay una documentación súper espectacular, pues al final están tratando aquí de sacarle jugo a documentos que realmente no tienen demasiado interés así, pero que están rellenando muchísimos titulares. Y uno es este que estamos comentando, que durante estas semanas han estado comentando, es un documento de 1952, y el titular es poco más o menos que la CIA fotografió la famosa el templo bajo la Esfinge, que ya esto luego lo conectan con la sala de los registros que mencionó Edgar Cayce, que es un conocido vidente, pues bueno, que murió en los años 40, estuvo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que ahora podemos entrar un poco más en detalle. Claro, todo eso tiene que ver porque esa sala de los registros, o esa especie de dependencias subterráneas que estaban debajo de la Esfinge, se suponía que estaban llenas de papiros y de documentación que a su vez remitía a la Atlántida. Claro, todo esto sí que es un cambio de paradigma con lo que sabemos de la historia. Bueno, pues, ¿de dónde viene esto de que este titular de que la CIA pudo fotografiar el templo bajo la Esfinge? Bueno, pues porque hay un documento de 10 páginas que está fechado el 20 de noviembre de 1952 y que en el documento lo que se dedica es a clasificar y a catalogar rollos de negativos, en concreto 11 rollos de negativos fotográficos en blanco y negro que fueron tomados entre julio y diciembre de 1950. Y en esa clasificación hay además rollos de fotografías que solamente hay una descripción muy escueta de cada uno de ellos. Hay, por ejemplo, de playas de España, del faro de Gibraltar, de plantas de diferentes lugares de animales de diferentes lugares del mundo. Claro, no tenemos los negativos, solamente tenemos este índice que aparece en estos documentos, en estos folios.
¿Pero se supone que los negativos existen?
De momento no han salido. Lo que tenemos es el listado de alguien que lo clasificó y de hecho además es algo así como formulario de presentación de material gráfico, es el título que tiene. Y ahí están desglosados estos rollos, te dicen pues que hay estas fotos y claro, en una de las entradas se habla el templo de Keops, las pirámides de Egipto y el templo bajo la Esfinge. Claro, el templo bajo la Esfinge, ya está, fotografía, ya te lo conectan con Edgar Cayce, con todo esto. Pero realmente, si tú lo interpretas, puede que el que lo transcribió no supiera de qué estaba hablando, porque hay un templo al pie de la Esfinge, que es el templo que está ahí al lado, que es el templo de la Esfinge. Y entonces seguramente hay un error a la hora de transcribirlo y lo pusieron debajo de la Esfinge cuando era el que estaba al lado o el que estaba al pie. Porque no hay nada más. Es que además, lo más curioso de este documento, que se supone que revelaría algo, como decimos, que tiene que ver con el profeta durmiente, que es como llamaban Edgar Cayce, que tiene que ver con esto del Atlántida y tal y cual, es que este documento ni siquiera en ningún momento estuvo clasificado como secreto. O sea, lo han sacado ahora porque lo han sacado, porque está sacando todos estos papeles pero no tiene ningún top secret, ni nada, ninguna calificación de nada. Así que lo que tenemos es simplemente este problema y sobre todo la conexión con lo que hay con esta historia famosa de la sala de los registros, que Edgar Cayce, que era un vidente muy conocido en la época, lo que pasa es que luego se ha quedado muy, muy atrás, pero él, sobre todo desde principios del siglo XX hasta el año 40 y tantos que muere, él se dedicó sobre todo a temas de salud. Él entraba en trance, también dormido, hablaba un montón de cosas y sobre todo él era sanador. De hecho, él tenía toda una línea dietética, tenía también recomendaciones de productos y, de hecho, en muchas ocasiones fue denunciado por ejercer la medicina sin licencia. Como tampoco podía ejercer la adivinación, porque luego también él hacía lecturas diarias, se conservan varios volúmenes con sus lecturas que están digitalizados, se pueden consultar, y justamente hay una de esas lecturas que de Edgar Cayce, que es la que habla de que había algo ahí debajo de la esfinge, ¿no? Él en una de esas lecturas dice: en esta posición, al salir el sol de las aguas, la línea de la sombra o luz cae entre las patas de la esfinge, que posteriormente fue colocada como centinela o guardiana, y a la que no se puede acceder desde las cámaras de conexión, desde la pata de la esfinge, pata derecha, hasta que se haya cumplido el tiempo en el que los cambios deban estar activos en esta esfera de la experiencia humana. Porque lo que decía era que existió la Atlántida, que se hundió, y que los supervivientes acabaron en Egipto y guardaron toda esa memoria de su civilización debajo de la esfinge, en esta sala de los registros. Y claro, a partir de ahí, pues todo el mundo empezó a buscar. Él monta también una asociación, una organización. Dicen que era porque a través de la asociación él podía cobrar, no cobraba directamente, pero cobraba un sueldo. Entonces los que iban allí a consultarle pagaban a la asociación como donativos, uh-huh, y él recibía un sueldo. Y de esa manera nadie le podía acusar de que estuviera cobrando por ser adivino, por ejercer la medicina ni nada por el estilo.
Pero
es un poco pantalla la asociación. Pero es cierto que esta asociación luego financió proyectos arqueológicos en busca de que se confirmaran las profecías de o las visiones que había tenido Edgar Cayce.
Eso es lo que te iba a decir, que qué credibilidad había para que le siguieran tanto.
Pues porque él constantemente hacía las predicciones y mucha gente consideraba tanto que curaba, porque hacía diagnósticos y, como digo, daba también tratamientos y sanaba a la gente, como también hacía predicciones proféticas, que muchas se equivocó, y luego, sobre todo, también hacía esta revisión del tema de la Atlántida, que él era un convencido de que había una historia alternativa a la humanidad. Más o menos su memoria cae un poco en el olvido, pero en los años 90... cuando empieza a haber la reformulación de la esfinge, que hemos hablado tantas veces, de que realmente es más antigua de lo que parece, o también el famoso también caso de si las pirámides tenían que ver con el cinturón de Orión y por tanto serían más antiguas, pues ahí se recuperó otra vez la memoria y las predicciones o las visiones de Edgar Cayce. Y ahora lo vuelven otra vez a conectar con un documento, claro, clasificado, una supuesta foto, pero que yo creo que es una tergiversación simplemente a la hora de escribir, porque tú ves el resto del documento y se están diciendo prácticamente la vaca. Dicen, fotos de turistas en Egipto, las pirámides, no sé qué. Y de pronto, el templo bajo la...
Sí, que no le dan ninguna relevancia.
Cero, es que no está ni clasificado el documento. Nada, o sea, si tú tienes las fotos de la cámara con los papiros y de la Atlántida, pues hombre, yo imagino sería un poco más...
Y este salón de registros no tiene nada que ver con lo que comentamos hace no determinado tiempo, hace muy poquito, con la segunda esfinge que podía haber también.
A ver, es que todo se vuelve un poco en lo mismo. Igual que cuando hace un tiempo también, aquí lo comentamos, los italianos estos dijeron que había toda una ciudad subterránea debajo,
sí,
de Giza,
también,
a través del sistema este nuevo, que habían hecho análisis de las fotos satelitales y tal, pues también todo el mundo te lo vuelve a conectar con esto, porque están convencidos de que, claro, todo el Giza es un queso de Gruyère, que está lleno de cámaras y que esas cámaras tienen documentación antiquísima, ¿no? Es cierto que sí que tiene, porque los análisis geológicos así te lo dicen, y el tipo de terreno pues tiene muchas oquedades y tal, pero de eso a que aparezca, es que algunos, a ver, Edgar Cayce también bebía de otros autores anteriores que incluso diseñaron, porque había uno, no recuerdo cómo se llama, de los años también 20, que este estaba en contacto con espíritus de difuntos egipcios, que son los que le revelaron todos los subterráneos que había en Giza y los tenía dibujados, o sea, dibujaba todo como eran todas las cámaras y tal, ¿no? Y Edgar Cayce sigue un poco la estela de estas comunicaciones con el más allá de este autor. O sea que, ajá, va un poco en la misma línea, ¿no?
Hace tan solo unos días se producía la primera reunión de trabajo para desclasificar otra vez, pero información relevante no sobre el tema OVNI, sino sobre el tema MKUltra. Ha comenzado ese proceso, estamos en la parte totalmente inicial, pero MKUltra, la muerte de Kennedy, una serie de cosas sobre las que podría haber información, podría haber documentación secreta, Madon Martínez, y que se va a dar a conocer o que se va a estudiar cómo dar a conocer.
Ha habido un temita aquí y es que parece que la CIA ha ido a Washington a llevarse unas cajas que tenían información de MKUltra y se ha armado un pitote bastante grande con este tema. La oficina del director de Inteligencia Nacional estaba procesando estos documentos clasificados para abrirlos al público, archivos sobre el asesinato de Kennedy y sobre el programa MKUltra, que es ese experimento de control mental que la CIA llevó a cabo en plena Guerra Fría, y se ha llevado 40 cajas en total. Y antes de que pudieran ver la luz, agentes de la propia CIA se presentaron allí y se las llevaron.
¿Y o sea, cuándo,
se las llevaron físicamente.
¿Cuándo se supone que ocurrió ese robo de documentación?
Robo no, o sea, ha ido la CIA a llevárselo, eran unos documentos.
O sea, robo.
A ver,
retención.
Se supone que son documentos de la CIA. O sea.
Bueno, sí, 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 pero bueno, digámosle como le digamos, pero no parece muy lícito lo que han hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el nombre.
Si esto ha sido rarísimo.
Sí, sí, sí.
De hecho, James Herman, que ha sido el denunciante interno de la propia agencia, y la reacción del Congreso, que nos ha hecho esperar, porque esta congresista que nos escucha en La Rosa de los Vientos todos los fines de semana, que es a una Paulina Luna,
sí.
Pues ha lanzado un ultimátum público y ha dicho a la CIA, le dijo que tenía 24 horas para devolver los documentos a la oficina de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, o enfrentará una situación judicial. Y sus palabras han sido claras. O sea, estos documentos han sido solicitados por el Congreso. ¿Ustedes por qué van y se los llevan ahora, no? Bueno, todo esto, cuando el Congreso intentaba organizar una audiencia sobre MKUltra, como tú bien has dicho, la propia Luna tuvo que denunciar que se aplazaba, los testigos convocados con razones legítimas declinaron presentarse. Pues no sé si por miedo o por prudencia o por qué sería esto. El caso es que la investigación llevaba semanas tropezando con estos obstáculos. Y bueno, si estos documentos no tuvieran nada relevante, pues nadie se molestaría en confiscarlos. Pero bueno, yo no sé si es porque la CIA, sabemos que muy orgullosa de lo que hizo durante el MKUltra, no está. Y como muchas otras cosas, también ha confesado, sabemos ya, aquí hay cosas que a nosotros no nos sorprenden, pues que hizo simulaciones de apariciones marianas, de ovnis, como guerra psicológica y operaciones encubiertas, que en realidad eran ellos, ¿no? Entonces, no sé si es que aquí hay mucho más, ¿vale?, de lo que ya de por sí sabemos, que es bastante vergonzoso, que hizo la CIA y no quería que se supiera, o a qué obedece este tema, o si hay un conflicto realmente interno entre la CIA y Washington ahora mismo. Pero hay otra cosa que llama más la atención, y es que la CIA, que la CIA haya intervenido en medio de un proceso de desclasificación autorizado, arrebatando este material al propio equipo del director de Inteligencia Nacional, pues dice mucho el poder real que estas agencias tienen y ejercen, no solamente sobre los ciudadanos, sino sobre las propias instituciones del Estado, incluyendo al Congreso. Y lo que debía ser un acto de transparencia, supuestamente, después de décadas de los hechos, se ha convertido en una operación de control de daños, creo yo. Y eso en sí mismo, pues ya es noticia. Por eso lo he traído. Pero bueno, hasta donde yo sé, no sé si los documentos ya han aparecido, creo que seguían sin aparecer. Y el Congreso estaba esperando una respuesta, y nosotros con la audiencia, claro, que vamos a seguir. Pero el caso.
Es que la verdad es que es llamativo el hecho de que se denuncie un robo de información sobre un tema que puede ser muy sensible o que a nosotros...
Bueno,
nos
lo de robo, mucho. No sé, entre comillas.
Sí, exacto, pero claro que...
El comisario Cardeñosa dice que es robo.
El jefe de los ladrones dice que han robado una cosa en su casa, más o menos.
Es que no, a ver... Sí. La historia yo creo que tiene bastante de teléfonos cacharrados, ¿eh? O sea, como ha dicho Mado, James Herman lo que hace es, le convocan para un comité de seguridad nacional del Senado, donde él tiene que hablar, donde se está investigando qué sabía la CIA con respecto al COVID.
Sí.
Y entonces él va allí con unas supuestas credenciales que más o menos han podido rastrear, pero se supone que él es un veterano de operaciones especiales de la CIA y que durante el COVID él estuvo trabajando, indagando a ver si realmente esto había surgido por un accidente o había surgido en un laboratorio en China.
Sí.
Él va para declarar eso.
La entonces, obsesión él de los frikis que ha salido de un laboratorio.
Entonces,
es que él, es una
él,
obsesión.
Él defiende, ¿eh? Él defiende que la CIA, él defiende, este agente, defiende que los agentes de la CIA llegaron a la conclusión que había sido un escape de un laboratorio, que no sí. era por vía natural. Eso sí. lo defiende él. Bueno, y a la vez...
Es su opinión, pero no tiene ninguna prueba de eso. Es un pirao que dice eso.
Entonces, el caso está en que él, además de decir esto, dice, porque además habría que revisar qué es lo que ha hecho la CIA con respecto a otro tema de asuntos biológicos. Y cuando habla de eso, dice, porque yo sé que hay cajas del MKUltra que tiene la CIA y que no tiene claro que se vayan a desclasificar o no. Él suelta eso dentro de una audiencia que están hablando del COVID. Bueno, a partir de esto, en redes sociales empiezan a decir que la CIA ha entrado en el departamento que está llevando ahora mismo la desclasificación de la documentación de que estamos hablando, OVNI, JFK, etcétera, etcétera, y se ha llevado las cajas de MK Ultra. Pero eso es una interpretación que surge por redes sociales, que Ana Paulina Luna dice, en más o menos deja caer también en una entrevista, y por eso, a partir de ahí, pide que le hagan que traigan esas cajas. Pero sale la autoridad que está llevando justamente la clasificación y dice que allí no se han llevado nada, que no las tenían, que no se han llevado nada del MK Ultra. Con todo, urgen a la CIA que si tiene esas cajas, que sepan que no pueden ocultarlas y nada, y que hay una orden ejecutiva de Trump y que, por lo tanto, que no pueden ni esconderla ni nada por el estilo. Por lo tanto, en principio, nadie se ha llevado nada, porque al principio era incluso que decían
pero
en
si
redes...
Pero si lo sabemos todo, además.
No, bueno, a ver, hay una...
Lo sabemos, no sé si todo, sabemos gran parte... Y lo
sabemos que destruyeron.
Exacto.
Sabemos que destruyeron mucho.
Esa es la clave,
claro,
de todo.
Claro, por eso puede haber...
La trituradora, me parece, claro, que hay aquí.
Lo que sí sabemos es que gran parte de esos documentos ya fueron destruidos. Además, hay que tener en cuenta que gran parte de la operación MKUltra no se llevó en suelo estadounidense, sino en suelo canadiense. Y también ahí se destruyeron muchas cosas, otras... se quedaron por ahí y no llegaron a archivarse. En fin, sobre muchos de esos experimentos ni siquiera había documentación en la sede central de la CIA, porque no interesaba que los hubiera, que hubiera esa documentación, porque, claro, era un asunto muy problemático, porque no estamos hablando de operaciones encubiertas en un país extranjero, estamos hablando de experimentación con los propios ciudadanos estadounidenses. Y aún así hay que decir que el proyecto MKUltra no fue lo más grave que se llevó a cabo respecto a estas operaciones negras, estas operaciones encubiertas con ciudadanos estadounidenses. Hubo operaciones muchísimo más sangrantes, y de hecho el proyecto MKUltra no era más que un subproyecto dentro de otro más amplio que tenía que ver precisamente con esto, con la experimentación con seres humanos. Se experimentó cómo respondían las personas, en este caso ciudadanos estadounidenses, a las radiaciones nucleares. Uh-huh. Se experimentó en colegios, en cárceles, en hospitales,
en manicomios,
siempre sin el consentimiento de los conejillos de Indias. Y esto causó miles y miles de muertos. Y luego también se experimentó, que esto es algo que no se suele hablar, se experimentó con enfermedades de transmisión sexual. Se utilizaron a prostitutas a las que se le inoculaban ciertas enfermedades de transmisión sexual para que se acostaran con afroamericanos. Y lo que se trataba es de ver hasta qué punto, en qué grado, esas prostitutas transmitían esas enfermedades a esos afroamericanos, y luego seguir el desarrollo de esas enfermedades en estos hombres afroamericanos a lo largo de los años. Como al final resulta que no se contagiaron en exceso, idearon un plan B. Y el plan B fue una serie de campañas de vacunación en algunas zonas de los Estados Unidos, en los barrios más pobres donde vivían afroamericanos.
¿Sí que querían esterilizarles?
No, que en realidad esas campañas de vacunación no eran tales, sino que se les inoculaban enfermedades de transmisión sexual para que de verdad se contagiaran y a lo largo de los años seguir cómo se desarrollaba esa enfermedad. Pero esto tampoco es tan extraño, porque se sabe, y hay infinidad de documentos desclasificados, y han hablado los propios protagonistas, y también hay procesos judiciales en marcha, que el ejército de los Estados Unidos experimentó con sus propios militares, exponiéndolos a todo tipo de pruebas con armamento nuclear, sabiendo que iban a fallecer a lo largo del tiempo. No les informaron absolutamente de nada, no les dieron ningún medio de protección, y lo que hicieron fue seguir a lo largo de los años cómo se iba desarrollando en sus cuerpos los efectos de la exposición a la energía atómica. Entonces, el proyecto MKUltra tampoco fue de lo más grave que llevó a cabo el gobierno
lo
de los Estados Unidos.
Lo estáis diciendo, que en realidad lo que más o menos ya se tiene por información, porque se ha hablado y porque se han sacado pruebas, independientemente de lo que destruyeran, lo único que hacen al medio decir que se han llevado o que había unas cajas es alimentar más todo este misterio y crear todavía más expectación. Entonces, ahí yo la única lectura que hago en el fondo es: siempre va a quedar la duda de que nunca se va a saber con certeza qué han hecho o han dejado de hacer, porque de lo que se sabe, hay más. De lo que se supone que hay más, no, es que no nos lo quieren contar. Porque yo recuerdo en esta misma mesa el domingo pasado, casi terminando la tertulia, Ana Paulina Luna ponía pues eso, que efectivamente las agencias les estaban poniendo muchos inconvenientes.
Hombre, eso está claro.
A la hora de enviar los informes, con lo cual, independientemente de lo que se desclasifique, van a decir que es que no está todo, que es claro, que no es están que, dando toda la información. Claro,
la posición con respecto a MKUltra de la CIA es que primero que lo que tienen lo entregaron y lo que no entregaron es porque lo destruyeron. Esa es la posición de la CIA. Es verdad, porque lo reconocieron. Hubo una comisión del Senado en los años 70 donde empiezan a investigar y cuando ya van a investigar, el propio dirigente de administrador de la CIA, el director de la CIA, mandó destruirlo. O sea, que eso se sabe porque se conserva la orden de destrucción y tal. Y ahora lo que pasa es que, claro, aprovechando el testimonio de esta persona, Ana Paulina decía, no. Fijaros, que decían que lo habían destruido todo, no, todavía quedan unas cajas. A partir de ahí ya es el tema de que habían ido, que estaban para ser desclasificadas y que de pronto la CIA se apoderó de esas cajas y las retiró. Pero es que no llegó ni a eso. Entonces, lo que ha hecho Ana Paulina Luna es decir, si tenéis cajas, que sepáis que las tenéis que preservar, ni las podéis destruir, ni las podéis ocultar, tienen que estar a disposición de la desclasificación porque hay esa orden ejecutiva. Y luego está, por otro lado, lo de la audiencia que decía muy bien Mado también, que se convocó, bueno, aquí lo estuvimos comentando, se convocó y parece ser que al final no tenían gente, no, solamente hay una persona, un testigo que quería declarar y luego no sé si otros tres o cuatro que decían que no se atrevían por un tema de seguridad. Pero claro, hay un montón de gente que dice que ha estado en MKUltra. Acordad que de MKUltra se ha dicho de todo. O sea, desde que eran capaces de programar asesinos así y tal, sicarios hipnotizados prácticamente, que les activaban con una orden, hasta lo más grande. Y luego, cosas que, bueno, que sí que...
Con eso se experimentó, ¿eh?
No, claro, que no con digo que se hiciera. Otra cosa es que lo consiguieran. Pero ya en MKUltra, ya si te vas a la exopolítica, es que estaban los extraterrestres combinando con los científicos. Y sí, pero es verdad. O sea, todo el y ellos es que como no lo reciclan todo, porque esta gente que está ahí es que todo les vale, pues claro, vete tú a saber dónde están. No se van a conformar con nada, porque, a ver, ese es el problema. Entonces agarran a cualquier testimonio de que hay algo muy gordo. Pero a ver cómo tú demuestras que no lo hay.
Hombre, gordo hay, porque lo que sabemos...
O sea, lo proyecto, hubo. No, claro, gordo lo hubo. Ya digo que haya de que quede rastro
lo que sabemos
en la CIA,
del proyecto MKUltra es enormemente grave. Otra cuestión es que yo estoy seguro que hay mucho más que ha sido destruido, pero es cierto que muchos de los protagonistas ya han hablado, y no solamente de MKUltra, sino de otros proyectos de los que he hablado ahora, mucho más terribles. Recordemos que incluso hubo varias sesiones y grupos de investigación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que en su época el propio presidente de los Estados Unidos entonces, Bill Clinton, pidió perdón públicamente reconociendo esos experimentos y prometiendo que nunca más se iban a llevar a cabo ese tipo de operaciones e incluso tuvo que pedir perdón a algún presidente latinoamericano por otra serie de experimentos también en la misma línea que se hicieron con ciudadanos latinoamericanos. Por lo tanto, eso ocurrió. Y por cierto, que en una de las comisiones de investigación, en la Cámara de Representantes, de varias personas que habían sido sometidas a experimentos, que habían sido conejillos de indias en experimentos con energía atómica, ellos declararon que también habían sido secuestrados por extraterrestres. Es decir, que habían sido víctimas de abducciones aparentemente extraterrestres y sabiendo lo que sabían, que habían sido conejillos de indias en ese tipo de experimentos con radiación, con energía atómica, pues sospechaban que detrás de esos casos de abducción pues también se encontraba algún tipo de agencia federal o agencia de inteligencia que estaba desarrollando experimentos de control mental bajo la pantalla ovni extraterrestre.
Hay una sospecha bastante fundada, pero hay opiniones, hay expertos, hay científicos, hay analistas que dicen que sí, que dicen que no. ¿La inteligencia artificial es un ser viviente? Bueno, es como un ser viviente. Y si fuera una, que no es una, o sea, que cada ordenador tiene la suya, ¿no?
Bueno, de momento no. No. De momento no, pero.
Pero puede vamos tener paso a conciencia.
Paso. Scarlett Johansson fue algo parecido en una película.
Eso ya sería incluso dar un paso más allá. Bueno, de hecho, hay especialistas en inteligencia artificial. Incluso estuve viendo hace poco una entrevista con Geoffrey Hinton, que es uno de los padrinos de la inteligencia artificial, y decía cosas muy tremendas sobre lo que iba a pasar en el futuro con la inteligencia artificial. Es una entrevista súper interesante. Bueno, pero esta noticia va por otro lado. Pero yo creo que también es muy interesante porque hablamos de la fusión entre electrónica y neuronas. Entonces, y esto tiene mucho que ver también con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa actualmente con la inteligencia artificial? Que se está desarrollando a pasos agigantados y cada vez esos modelos de inteligencia artificial necesitan pues una mayor energía, ¿no? Es decir, que hay una creciente demanda de energía para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas corporaciones que lo que están es buscando alternativas, porque si esto sigue a tal ritmo de desarrollo, esos centros de datos necesitarán tal cantidad de energía que esto será imposible o por lo menos muy caro para la mayoría de los usuarios. Por lo tanto, quieren salirse de las fronteras del silicio y estudiar la posibilidad de una arquitectura biológica basada en nuestro cerebro. Es decir, que están hablando de bueno, una serie de desarrollos de computación biológica. Y se basan en el cerebro humano. ¿Por qué? Porque los centros de datos consumen grandes cantidades de electricidad, pero el cerebro humano procesa información muy, muy compleja con un gasto energético mínimo. Por lo tanto, dicen, bueno, si trabajamos con cerebros y con una parte de electrónica, a lo mejor gastamos muchísima menos energía y esa es una de las claves para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en eso se han basado un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton que lo que han conseguido es fusionar células cerebrales vivas, es decir, neuronas de seres humanos, con circuitos electrónicos. Y esto abre un camino hacia una nueva generación de modelos de inteligencia artificial híbridos. Híbridos entre neuronas y electrónica. El equipo de Princeton, este equipo de científicos, lo que ha creado es un artilugio que han bautizado como 3D Mind, ¿no? Algo así como mente en tres dimensiones. Básicamente es una malla tridimensional que está fabricada con cables metálicos y electrodos microscópicos y todo esto está recubierto por una capa muy fina y flexible de epoxi. Epoxi es un material que imita el tejido cerebral. Y entonces, sobre este epoxi, lo que hacen es soltar decenas y decenas de miles de neuronas que crecen de manera absolutamente natural y acaban entrelazándose con esa red electrónica, con lo cual forman un sistema híbrido, que es mitad tejido vivo, es decir, mitad tejido neuronal y mitad máquina. ¿Cómo funciona este dispositivo? Hombre, es muy complejo, pero por explicarlo de forma un tanto superficial, digamos que estos sensores electrónicos pueden captar la actividad eléctrica de las neuronas a una enorme resolución. Y esos sensores también pueden enviar señales específicas a las neuronas para que realicen cierta función. Entonces, gracias a esto, los investigadores lo que hicieron fue entrenar a las neuronas para que realizaran tareas informáticas. Es decir, que básicamente estamos a las puertas de crear ordenadores biológicos.
¿Y cómo entrenan a las neuronas? ¿También utilizando electricidad?
Claro, un poco como os lo he dicho. Pero, ¿no?
Claro, es que el debate está en que a mí personalmente esto que cuentas me parece fantástico.
Sí.
Me parece un avance extraordinario. A mí no me da ningún miedo.
No, claro, no.
Porque hay como mucho miedo a los avances de este estilo. A mí me parece maravilloso que esto puede llegar a ser verdad.
Hace unas semanas aquí comentamos también una empresa que había desarrollado justamente eso. Era silicio con neuronas para que pudieran jugar al Doom.
Sí,
entonces aprendían a jugar al Doom y era un sistema donde, y además estaba aprendiendo. Entonces lo que tenías eran neuronas que se habían extraído, se habían colocado, conectadas al programa. Iban aprendiendo, a ver si el Dune es un juego muy mítico, disparar, que vas por un laberinto, ¿no? De estos en primera, un shooter de estos en primera persona, y había aprendido. Entonces, bueno, ahí tenemos igual una combinación de las dos cosas. Las neuronas te dan el material biológico, te da una serie de prestaciones, como dice Miguel, que fabricarlas tú pues, cuesta mucho y es muy complicado, y ya te las da la naturaleza,
claro.
pues tiras de eso.
¿Sabes? Claro, de momento, digamos que estas neuronas están realizando funciones muy básicas, ¿no?
Y ¿de dónde las han extraído las neuronas? ¿El laboratorio?
Sí, claro. Y además, fíjate, otro de los problemas es que han comprobado que esta bioarquitectura, digamos que este híbrido entre tecnología y neuronas, se mantiene estable y de forma operativa por más de 6 meses sin sufrir daños, pero no se sabe lo que pasará después de 8 meses o después de 1 año. Es decir, bueno, que si se construyen ordenadores con esta clase de tecnología híbrida, pues el objetivo es que funcionen más de 6 meses o más, claro, o más de un año, ¿no? Es decir, que este es otro de los problemas, pero que bueno, que están trabajando en ello, que las funciones que realizan estas neuronas de momento son muy básicas, que no pueden hacer funcionar un ordenador de los que utilizamos nosotros de momento, pero que se está avanzando. Y sobre todo esto, además del tema informático, que parece lo más obvio y lo que todo el mundo espera, pero lo cierto es que también supone un avance extraordinario en el campo de la medicina y la neurociencia, porque esto lo que hace es facilitar el estudio profundo del funcionamiento del cerebro y también la investigación de trastornos neurológicos y sobre todo la prueba de fármacos que actúan sobre el cerebro, ¿no? Es decir, que para determinadas enfermedades neurodegenerativas, para, digamos que los experimentos en laboratorio, esto también puede suponer un gran avance. O sea, que no solamente es la informática y la inteligencia artificial, sino que va más allá.
Hablamos ahora, volvemos a Egipto, pero vamos a hablar de otra cosa diferente a la esfinge. Vamos a hablar del descubrimiento, también descubrimiento, pero de mucho tiempo antes, de un simio que puede rellenar uno de los huecos en la historia de la evolución humana.
Sí, pues esta es una noticia, yo no sé cómo no ha tenido más repercusión, porque, bueno, es un ancestro nuestro. Entonces, pues nada, la verdad es que se trata de un fósil de simio, en concreto es de una mandíbula inferior hallada en el yacimiento de Wadi Moura, en el norte de Egipto, y bueno, tiene nombre, lo han identificado como Marripithecus morenensis. Lo han datado a esta mandíbula entre 17 y 18 millones de años. ¿Y por qué les llamó la atención? Pues porque esta mandíbula pues tiene una anatomía muy peculiar. Destacan unos caninos, premolares muy desarrollados, molares rugosos, la mandíbula robusta, y no encajaba con los prototipos de otros simios conocidos de la misma época. Y claro, eso en los expertos pues despertó el interés y se pusieron a investigar. Ellos sostienen que este homonioideo estaría más próximo a los simios actuales que otros fósiles contemporáneos encontrados en África Oriental. Y esto a la vez pues les abre otra hipótesis, y es que ellos se preguntan, ¿y si la evolución temprana de los hominoideos se desarrolló en una región del noroeste de Afroarabia en vez de África Oriental, como se estaba diciendo oficialmente? Lo que se sabe es que la mayor parte de los fósiles clave de más o menos la época en la que corresponde esta mandíbula, que es del Mioceno temprano, procedían de África Oriental. Entonces, ellos lo que dicen es que creen que no se ha tenido mayor fósiles o mayor información de estos ancestros nuestros, porque en esta zona, que no es el África Oriental, no se había excavado suficiente. De hecho, incluso estaba, es una zona que la utilizaban para otro tipo de cosas y no estaban excavando. Entonces, este descubrimiento lo que hace es que cambia el paradigma y sugiere que la ausencia de fósiles de simio pues podrían, si se empieza a excavar en esta zona donde han encontrado la mandíbula, igual se ven, encuentran más especímenes o más restos fósiles, y les da, pues se les confirma estas hipótesis. Se ha publicado en la revista Science, y claro, os preguntaréis, ¿y cómo han logrado concluir que se trate de un eslabón nuevo en la cadena evolutiva de los humanos? Pues para ello lo que han hecho es que han hecho un análisis bayesiano que combinó datos morfológicos de fósiles y simios actuales junto con información molecular y geológica para reconstruir las relaciones evolutivas. Y los resultados no dan lugar a la duda, y es que desvelan que el Marripithecus tiene una posición estratégica dentro de esta historia evolutiva. Así que, queridos míos, ir dándole la bienvenida, ¿vale? Porque dicen que además es un hallazgo muy importante porque da mucha explicación y conecta registros paleontológicos entre África, Europa y Asia. Y como decimos, se va a empezar a estudiar si realmente pues esos orígenes más cercanos a lo que somos ahora están, en vez de en África Oriental, en esa África arábiga, que igual pues nos da ciertas sorpresas. Con lo cual, pues nada, de momento vamos ampliando lo que es nuestra historia.
La familia.
Claro. La familia.
Viticus me parece morrocotuda.
¿Cómo?
Que le parece morrocotuda.
Que esta noticia de morrocotuda, el Marripitecus.
Ah, porque se llama así, claro. Es, no es, lo había cogido,
es Marripitecus.
Sí, sí, sí. Bueno, Juanjo.
A ver.
Si que te quiero robar la huella dactilar, ¿qué tengo que hacer?
Pues mira, esto es como ahora mismo hay tantos problemas y conforme avance sobre todo el tema...
¿Quieres hacerte un selfie?
Por eso. Estuvimos hablando, yo creo que fue la semana pasada, cuando estábamos hablando del tema este de la seguridad, de cómo están avanzando si avanzan sobre todo los ordenadores cuánticos, cómo va la seguridad, pues se pone en peligro porque cada vez va a ser más fácil saltarse las contraseñas. Un poco concluimos que la única expectativa de que nadie nos pueda usurpar la identidad ni nada de eso sean los datos biométricos, ¿no? Pues el iris, la huella dactilar y tal. Bueno, pues resulta que hace nada, unas semanas, un experto en seguridad chino que se llama Li Chang, en un programa de estos de telerrealidad, lo que hizo fue demostrar que es muy fácil obtener la huella dactilar a través de las fotos, de los selfies que se hace mucha gente y que además es muy típico, sobre todo además en determinadas culturas, hacer la V. Presentas así, ¿sabes? Bueno, pues saludando
hacer la
así.
V, otros hacer los cuernos, pero...
Bueno, lo que sea, sí, la peineta, lo que sí, sea. Sí, pero sí, el caso es que con la peineta...
Alguna cosa con la mano que yo no la entendía.
La peineta es más complicado que salga la huella, pero, sí. Pero con la V...
Bueno, todo depende hacia dónde esté mirando el dedo, ¿no?
Pero el caso es que él lo que hizo fue demostrar que eso... simplemente coger la foto y como con la calidad que ahora mismo te hacen las fotos que hacen los selfies,
sí.
Puedes ampliarlo y obtener la huella dactilar de esa persona. O sea, que una cosa tan inocente como es hacerte un selfie, ¿no? O sea, saludando con la mano o lo que sea, puedes estar revelando toda la información con la cual tú puedes luego entrar en todos tus sistemas.
Yo tengo una solución. Cuando te haces cualquier gesto, en vez de poner la mano como de cara al objetivo, le das la vuelta... Y así no te coges la huella.
Sí, sí. Pues el caso es que él demostró que se puede hacer con una... puedes extraer completamente la información de una huella dactilar en fotografías que estén a distancia de un metro y medio. Con un metro y medio ya puedes obtener la huella completa.
O sea, con lo cual
que la foto está saludando, está a un metro y medio, y ahí puedes sacar todo eso. Y si está a distancia de 3 metros,
sí.
La foto, o sea, te la hacen a 3 metros y tú enseñas la mano o las yemas de los dedos, si lo combinas con inteligencia artificial, se puede reconstruir la huella dactilar. O sea, y además hizo las pruebas delante de todo el mundo y tal, para que se viera que es así, extraer ese tipo de información. Por lo tanto, claro, lo que él comentaba es que si no tienes la información completa de una mano, o sea, solo una foto, si coges un conjunto de fotos también, o sea, sale el dedo ahí tal en un ángulo raro, pues también coges todas las varias fotos y puedes recomponer también la huella dactilar a partir de esa información, utilizando, ya digo, la inteligencia artificial, combinándolo con las imágenes. Y él decía, claro, que esto es un riesgo, entonces aconseja que cuando vayas a subir, difumines la yema con un programa de edición digital, lo difumines de cara a que preserves eso que ahora mismo es tu DNI, digamos.
Claro, o sea, pero...
O fotos sin manos directamente.
Claro. Yo hay algo...
Pones un guante.
Hay algo que no entiendo en el sentido de que, vale, se puede conseguir esa imagen. Pongamos ahí que sí. Y no sé hasta qué punto. ¿Todos los teléfonos pueden? No. Y yo creo que el índice de la calidad de la fotografía tiene que permitir eso. Pero no todos los teléfonos igual pueden, o sí. O muchos, pero es igual.
Él comentaba que la nitidez que tienen ahora mismo las fotos de 4K, de todo esto que estás utilizando, sí que te permite a eso, a un metro y medio o incluso 3 metros, ya digo, combinándolo con otra serie de cosas, y si tienes más fotos de esa persona, y tú fíjate en el Instagram, todos los que están saludando, tienes
100.000,
entonces dices que vas fusionando todo eso, lo combinas y puedes reconstruir la huella. Y él lo hizo en televisión, no tengo ni idea de más.
Sí,
pero
sí, que se puede conseguir eso. ¿No?
Y que había un riesgo, porque estamos exponiendo, claro, nuestra llave para entrar a los sitios.
Pero hace falta tener una piel que tenga esa huella dactilar si quieres utilizarla. No significa solamente una fotografía.
No necesariamente, porque tú cuando tienes el programa informático lo que haces es capturarlo. Tú lo que haces es capturarlo de la pantalla, pero eso al final se traduce en una serie de...
Excelente.
Claro, son una serie de datos. O sea, al final tú lo que tú colocas en el son datos, ¿no? Que se transforman. Si tú esos datos los mandas directamente dentro del programa, puedes abrir, entiendo yo, ¿sabes? O sea, no hace falta que tú hagas una piel con 3D. Claro,
y con los ojos no se puede.
No lo sé, él comentó esto. De momento trabajó con lo de la huella dactilar. Y comentó que había un riesgo, ¿sabes? En la medida que tú... Y dijo, y habló de esas distancias. Dice, con un metro y medio me vale, y ya con inteligencia artificial, y luego ya si encima es más lejos, pero tengo varias fotos, puedo combinarla y reconstruir la huella dactilar. Claro. Luego ya a partir de ahí, ya claro, llega el pirata informático, que es lo que te digo, que introduzca esa información directamente al sistema sin pasar por la pantalla. O sea, porque la pantalla lo que hace es que transforma, cuando tú pulsas, te transforma en binario, claro, lo que tú pones ahí. Uh-huh. Y claro, si tú directamente le pasas ese cifrado saltándote la pantalla, el sensor, pues ya le llega al sistema también, ¿sabes? Si podría abrirlo. Yo entiendo que va por ahí.
Hace un par de años se tuvo mucha repercusión en nuestro país, porque fue en Madrid en donde se hizo una empresa que luego ha sido OpenAI, luego ha sido un poquito conocida, que tenía que ver con la utilización. Se compraban, incluso se pagaba a quien prestara fotografías de su iris, que viene a ser algo parecido. Se fotografía, se localiza, se identifica.
Aquí se habrían ahorrado lo que daban, Bitcoin y tal, aquí se lo habrían ahorrado. Se ponen en Instagram y sacan lo de todo el mundo y acceden a todo, a toda la información. Claro, es que ese es el riesgo, ¿sabes?
Claro, pero el iris se supone que tienes que tener una carga y una cercanía, porque el iris es en tres dimensiones. Es a largo, alto y profundo.
Pero
también,
no creo que ahora, para activar el móvil, tengas que poner el ojo ahí, ¿sabes? O sea, bueno, pero imagínate, todo el mundo, ejemplo, ya vamos con la tostada hablando con el WhatsApp, vamos todos con la tostada, ahora ya tienes que acercar el ojo, madre mía.
Pero muchos bancos ya exigen y ya han puesto fecha en los cajeros automáticos a utilizar datos biométricos, claro, por encima del el número PIN, ¿no?
Sí, si no te digo que no. Por eso digo que el problema es en la medida en que sea más fácil destruirlas.
Estaba pensando en una barbaridad cuando alguien dice: ¿qué te quieres quedar del fallecido? Déjame el ojo para poder abrir.
Pues anda que no hay películas que le arrancan el dedo, arrancan el ojo, y van con el ojo por los sensores abriendo puertas y tal. O sea que vamos a eso.
Sí, bueno, ahora vamos a escuchar las noticias y la información en Onda Cero. Noticias e información es muy importante en el día de hoy, porque ha habido elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y después vamos a continuar en La Rosa de los Vientos, en donde estamos hasta las 5 de la madrugada.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas noches. La última hora nos lleva a Andalucía, donde tenemos ya sobre la mesa los resultados de las elecciones de este domingo. El Partido Popular de Juanma Moreno ha vuelto a ganar las elecciones andaluzas, pero se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta, con 53 diputados, lo que le va a obligar a negociar con Vox para seguir gobernando.
Los de Santiago Abascal suben ligeramente hasta los 15 escaños y ya han descartado facilitar la investidura sin acuerdo previo. El Partido Socialista firma su peor resultado histórico en la comunidad con 28 diputados, mientras Adelante Andalucía irrumpe como cuarta fuerza después de una fuerte subida hasta los 8 escaños.
Y por su parte, la Coalición por Andalucía cierra la lista con 5 diputados. Vamos con ese resumen de la jornada electoral y de este resultado con nuestro compañero ya en detalle, Juancho Fontán, desde la redacción de Onda Cero en Sevilla.
El Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, pero no depende de sí mismo para gobernar. Juanma Moreno se ha quedado a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, algo que ni se esperaban dentro del partido, ni ninguno de los que hemos seguido de cerca toda la campaña. Reconocía Moreno que no han sacado matrícula de honor, pero sí un sobresaliente.
No hemos quedado muy cerquita de ello, no hemos quedado a 2 escaños de esa mayoría suficiente. Es verdad que lo dijimos, que era complicado, y advertimos que la horquilla iba a estar en torno a eso, 53, 56, 57, que iba a depender de los restos. Y la ley DON a veces nos favorece y a veces nos perjudica.
Con estos resultados ahora se abre un nuevo escenario de negociación en el Parlamento andaluz. Formar gobierno va a depender de Vox, que consigue un escaño más, 15. Su candidato Manuel Gavira pedía a Moreno que ahora le toca escuchar a los andaluces.
Han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Y no solo votantes del propio Partido Popular o votantes de Vox, sino hay muchos votantes de otros partidos que se han presentado a estas elecciones que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
La peor parte de las elecciones se la ha llevado el PSOE de María Jesús Montero, que ha obtenido los peores resultados de la historia del PSOE andaluz, como ya pronosticaban todas las encuestas. 28 escaños, dos menos que en 2022. Montero reconocía que estos resultados no son buenos porque ellos, decía, siempre salen a ganar.
No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista, siempre que concurre a unas elecciones autonómicas, sale a ganar, representa a la mayoría social y quiere obtener la confianza de esa mayoría social. Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
Por el contrario, en el bloque de izquierda los resultados son buenos para Adelante Andalucía, que ha obtenido 8 diputados, 6 más de lo que ya tenía. Su candidato José Ignacio García decía que gracias a ello el PP ha perdido la mayoría absoluta y que van por el camino de echarlos del gobierno.
Frente a la vía de Moreno Bonilla solo está la vía del andalucismo, la única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular. Aún no, pero tiempo al tiempo, porque hemos llegado para quedarnos.
No tan contentos están desde Por Andalucía, que mantiene sus mismos escaños. 5, un resultado que, según su candidato Antonio Maillo, no cumple con sus expectativas.
Nosotros teníamos un objetivo, que era que el Partido Popular no gobernara, y el segundo, que hubiera una suma de las izquierdas que permitieran ese gobierno, y eso no lo hemos conseguido. Es verdad que hemos contribuido, sin lugar a duda, a la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular, pero no hemos tenido la expectativa, la mayor, que era la que buscábamos.
En estas elecciones la participación ha sido más alta que hace 4 años, casi 9 puntos más, siendo el segundo mejor dato en unos comicios andaluces. En los de este domingo, más de 4.200.000 andaluces han acudido a las urnas, de los casi 7 que tenían derecho a voto.
Y mientras tanto, seguimos, por cierto, muy pendientes de esa activación por parte de la Organización Mundial de la Salud de la alerta global por el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y a Uganda. La OMS advierte del riesgo de expansión internacional y pide reforzar la coordinación y la vigilancia sanitaria. También al puerto de Rotterdam, sepan, se prepara allí para la llegada del crucero Ondius este lunes. Las autoridades sanitarias activarán el operativo especial de cuarentena, control médico para atender a los pasajeros y la tripulación. Está previsto que la llegada del crucero sea entre las 10 de la mañana y a partir del mediodía, si llegamos al final de este tiempo informativo.
Síguenos por internet en ondacero.es. Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero, continuamos con más información que nos cuentan Miguel Pedrero, Juan José Sánchez Oro y Mado Martínez. Mado, Cuéntanos, porque esto tiene que ver con tecnología en el pasado, tiene que ver con conocimientos científicos, con dentistas en nada más y nada menos que neardentales.
Una noticia súper chula, acuérdate que nosotros publicamos en la revista que tú dirigías en Historia de España y el Mundo una noticia hace ya unos años que tenía que ver con un estudio sobre cómo los neandertales usaban la corteza de sauce, que en realidad sí. Pues es de lo que se hace la aspirina, para tratarse, y cómo tenían ese profundo conocimiento etnobotánico y al final de conocimientos médicos. Y ahora tenemos otro estudio súper chulo de los neandertales haciendo odontología hace 60.000 años. Y un equipo de investigadores del Museo de Antropología y Etnografía Pedro el Grande en Rusia acaba de publicar además este estudio, porque han encontrado en la cueva Chagirskaya, en Siberia, un molar de casi 60.000 años de antigüedad con un agujero en el centro que no ha dejado de intrigar a los científicos, porque no es un agujero que se haya hecho a alguien ni casual ni nada de eso, no es natural. Tenía unos rayones en los bordes que son marcas que solo se explican de una manera. Alguien los ha hecho a propósito, con una herramienta de piedra afilada. Un neandertal hace 6 decenas de milenios le sacó la caries a otro neandertal. O sea, para tratar una caries. Y claro, los científicos, pues estos antropólogos, no se han quedado solo con la observación. Tomaron 3 dientes humanos, 2 de la era Holoceno y 1 moderno, y los sometieron a las mismas herramientas de piedra que usarían los neandertales. Y el resultado ha sido idéntico, los mismos rayones microscópicos, el mismo patrón de desgaste. La investigadora Lidia Tsokina ha dicho que perforar una caries con una herramienta de piedra afilada es completamente efectivo y permite retirar el tejido dañado con rapidez. Y además el diente mostraba señales de haber seguido siendo usado después del procedimiento, es decir, funcionó, el paciente sobrevivió y siguió masticando. Y este hallazgo supera en más de 40.000 años al caso anterior más antiguo que teníamos de tratamiento dental, que fue obra del Homo sapiens, dicho de otra forma. Que nuestros primos neandertales inventaron la odontología mucho antes que nosotros. Y hay un detalle más que los investigadores tampoco han pasado por alto, y es el procedimiento, que debía ser dolorosillo, muy doloroso, la verdad, pero sabemos que los neandertales usaban plantas con propiedades medicinales, como he dicho antes, así que es posible que los científicos ellos especulan con que seguramente lo trataron, como sabemos que usaban esa corteza de sauce que se ponían en la dentadura para tratar ese tipo de dolor cuando tenían algún tipo de infección o lo que sea, y que el paciente recibiera algún tipo de alivio natural antes o durante la operación, que ellos usaban estos analgésicos prehistóricos, vamos, que de dónde se saca la aspirina, de la corteza de sauce. Bueno, al final que hemos tendido un puente con nuestros primitivos primos neandertales, que llevamos años desmontando aquí, desde los micrófonos de Onda Cero, el cliché de que los neandertales eran unos salvajes, ¿no? Pues eran mucho más avanzados de lo que pensábamos. Y esto no es un accidente ni un gesto instintivo, es bastante rudimentario, pero bastante médico también. Y además cuidaron al paciente. Ya tenemos evidencia de que los neandertales atendían a sus enfermos, a sus heridos y a sus ancianos.
Una de las cosas que nos comentó ayer Udal Carbonell, que es uno de los principales investigadores de Atapuerca, uno de los principales arqueólogos del mundo, es precisamente sobre este asunto, que los neandertales nos decía incluso que no eran otra humanidad, sino que nosotros somos también fruto de una hibridación, somos en cierto modo descendientes de ellos. Es decir, no se trataría de que existieran dos humanidades, los Homo sapiens por un lado y los neandertales por otro, sino que ambos, los Homo sapiens antiguos y nosotros, Homo sapiens son padres de quienes somos nosotros. Es decir, no hay hay un proceso evolutivo, no hay una ruptura, no hay un enlace, sino que ese enlace nos lleva a que nosotros somos, en cierto modo, herederos también de ellos.
Que hubo mucho amor entre todos.
Sí, tenemos un gen neandertal, sí, 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 sí. Y, pues no sabemos si era consentido, pero bueno.
Claro, bueno, ahí está la cuestión. Pero que lo tenemos, seguro.
El Neandertal con el Denisovano, el Homo erectus con el Denisovano, luego el Homo sapiens con el Neandertal. Y así estamos, como estamos.
Pero si es mejor.
Tuvimos la primera historia de clasismo del mundo. Pero tú, ¿qué haces con ese Homo sapiens, hija mía, Neandertal?
Sí. Bueno, pero es que el mundo siempre ha sido así. O sea, somos hijos de diferentes hibridaciones y las poblaciones del mundo son exactamente lo mismo en la mayor parte del mundo. Es decir,
mientras haya sido consentido.
Que la prehistoria era, la prehistoria era muy hippie. Era muy hippie.
Algo hubo, pero amor no sabemos si era.
La prehistoria era muy hippie y la historia también, porque esto es así.
Proyecto Golden Dawn. ¿Qué es esto, Miguel?
Bueno, pues es el proyecto Cúpula Dorada para América. Básicamente se trata de que Estados Unidos quiere poner en el espacio 7.800 misiles, para protegerse de China.
Pocos me parecen, ¿eh?
Pocos, ¿verdad? Bueno, la finalidad es protegerse de China y Rusia, aparentemente, y esto ya tiene un presupuesto, es decir, que ya
se han estado muy bien allí, en Pekín, hablando Trump y... han pasado...
Se veía...
Un ratillo.
Oye, ¿qué os pareció esa reunión, eh?
A mí me parece magnífico.
Magnífico. Sí,
estuvimos hablando ayer de mucho...
Una mujer en la reunión, me costó bastante.
Estuvimos ayer...
decía, pero bueno, ¿esto qué? ¿Todo pantalones aquí?
Pues ¿sabes lo que te digo, Amado? Que mejor que no hubiera ninguna mujer, porque pobre, ¿para qué?
No, sí.
Es decir, mucho mejor, eso prestigio...
que representan
prestigio a las mujeres.
Imagínate.
Se veía mucha admiración mutua, ¿eh?
Sí, por eso, vamos.
Pero vamos, yo en esta foto dice, bueno, titula la foto, ¿qué falta aquí?
Bueno,
pero había dos palancas, una en la que Xi Jinping iba subiendo y otra que le iba bajando.
Bueno, no, le quitó el cojín, lo de eso, o sea, fíjate, no, pero salió perjudicado Trump, porque se lo puso a favor de, ¿sabes? Sí. Para que estuvieran los dos a la misma altura.
Que la gente escuche en la app, en la página web, el programa de ayer, porque estuvimos hablando bastante con uno de los grandes especialistas en la tradición, el mito, el arte de la guerra, los libros antiguos de tradición china, de estrategia china. Estuvimos hablando con Daniel Tubau y estuvo en nuestro programa hablando sobre ese asunto. Recomendamos a la gente que acuda a la página web y que acuda a la aplicación, ahí tiene información y ahí tiene lo que contamos anoche. Un libro, el de el arte de la guerra, que bueno, pues lo siguen poniendo en práctica los dirigentes chinos, que siguen más vivo que nunca, pero es que lo estudian en la CIA.
Bueno, en su momento lo estudiaron bastante, esto del arte de la guerra, y además lo compararon con algunas de las estrategias que estaba llevando a cabo el gobierno chino y una serie de operaciones de los servicios de inteligencia chinos. Pero yo, en el encuentro entre Trump y Xi Jinping, lo que vi, decía antes, admiración mutua, no tanto eso, sino más bien admiración de Trump por Xi Jinping.
Sí, porque, exacto, yo estoy de
acuerdo. Claro, porque él piensa, joder, este va a estar aquí hasta que se muera. ¿Cómo me gustaría a mí hacer lo mismo? Sí. Es la misma razón por la que admira muchísimo a Vladimir Putin, precisamente por eso, porque se mantiene eternamente en el poder y a él le encantaría.
Lo que pasa es que a mí me parece tan triste porque, claro, luego revisar la historia... Yo recuerdo cuando estuve en Vietnam hablando con uno de los que, bueno, uno de los que nos llevaba en el tuk-tuk. Claro, el principal, creo que era el principal socio comercial de Vietnam, era Estados Unidos.
Estados Unidos, sí, sí.
Y dices, joder, tanta película de Vietnam, tantos jóvenes que murieron allí, tanto que abrieron en dos una sociedad, para que luego, al cabo de ¿cuántos años? O sea, si es que los mismos que estuvieron combatiendo han visto que se han convertido en socios comerciales. Entonces, ¿para qué tensan una sociedad? ¿Para qué la llevan ahí ríos de sangre? Es que no lo entiendo. Rompen toda una generación de jóvenes americanos y ahora resulta que son socios comerciales. Y aquí pues lo mismo, o sea, ¿qué quieren? Un enfrentamiento si luego se pueden poner de acuerdo. Es que es
sí,
muy
triste. Sí, al final yo siempre hago la misma comparación que en la época de la Guerra Fría se nos vendía que era un enfrentamiento entre dos sistemas políticos e ideológicos completamente antagónicos, el comunismo y el capitalismo. Y ahora mismo hay una guerra fría entre China y Estados Unidos, pero yo no consideraría que China es un país comunista, sino que es un país capitalista con un gobierno único. Por lo tanto, no es tanto un enfrentamiento de dos ideologías, sino es un enfrentamiento de dos potencias por el control mundial. O sea, en el fondo era lo que significaba la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No era tanto un enfrentamiento entre dos ideologías diferentes, sino era más bien un enfrentamiento entre dos potencias por hacerse con el control de determinadas zonas del mundo. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora. Y por cierto, que por parte de las élites estadounidenses, pero sobre todo por parte de las élites europeas, hay una enorme admiración al sistema chino. Porque, claro, es un sistema que puede pensar a largo plazo, que puede crear estrategias a largo plazo y que de verdad es el gobierno el que manda, porque las grandes corporaciones, al fin y al cabo, están bajo el control del gobierno. Y yo escuchaba a algunos expertos hablar de cómo funciona el sistema capitalista chino y ellos comentaban que en la base era una auténtica selva, pero que era una competencia atroz, pero que cuando una empresa lograba llegar a cierto nivel de poder o cierto nivel económico, entonces entraba en su consejo de administración el Partido Comunista Chino. Y a partir de ahí, esa empresa ya formaba parte de la estrategia nacional del gobierno chino y, por lo tanto, todos los pasos o los pasos más importantes de esa empresa tienen que ser consensuados y no dirigidos por el gobierno chino. Por eso puede pensar a largo plazo y por eso puede controlar a las grandes corporaciones, algo que no pasa en el sistema capitalista occidental, que es al revés. Son las grandes corporaciones las que están controlando a los gobiernos y eso supone un grave problema de tensiones y de desigualdad social, porque al final las grandes corporaciones, como cualquier empresa, obviamente la finalidad es crecer y que esa empresa se beneficie. No le importa nada lo que le pueda pasar a sus trabajadores o lo que le pueda pasar a los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno chino tiene el interés, supongo que como cualquier gobierno, de mantener una sociedad estable y más o menos igualitaria. Por lo tanto, las élites europeas están mirando con mucha envidia el sistema chino. Y eso es a lo que quieren ir, ¿eh? Si tú te lees los informes del Foro Económico Mundial, que son las 1000 corporaciones más importantes del planeta, al final también las corporaciones se están fijando en el gobierno chino. Y ellos, lo que pasa es que, claro, las corporaciones dicen, no, en China es un gobierno que controla a las corporaciones, pero nosotros lo que queremos crear son unas corporaciones que creen un gobierno, si no mundial, al menos occidental. Pero todos están mirando en el espejo chino.
Todo tiene sus trampas. Dos titulares de lo que decía el invitado de ayer, Daniel, era que Estados Unidos era el que había ayudado a China a abrirse al mercado capitalista, que sin Estados Unidos, China no hubiese...
Bueno, pero no Estados Unidos, las empresas estadounidenses. Bueno, no el gobierno estadounidense.
Unido. Los diferentes presidentes de Estados Unidos, junto con las empresas, ¿vale?, apoyaron a China para que entrara en el mercado.
Eso va en la línea de lo que yo estoy diciendo, Silvia.
Y que en cuanto al tema de engañar y de no cumplir lo que dicen, que los chinos son en ese aspecto exactamente igual, claro, que Trump.
Sí. Bueno, vamos, como si las empresas estadounidenses o el gobierno estadounidense, vamos, jugara con la verdad. Al final lo que estás diciendo se llama deslocalización. Y eso va en la misma línea, vamos a ver, es la base de la desindustrialización de Occidente y de Estados Unidos, que es por lo que ha ganado Trump, por la desindustrialización de Estados Unidos. Las grandes empresas estadounidenses dijeron, oye, nos vamos a China, donde la mano de obra es muy barata y por lo tanto podemos crear nuestros productos mucho más baratos y por lo tanto vamos a ser mucho más competitivos. Es decir, trasladamos nuestras empresas, no nuestras empresas, sino nuestras industrias a China, contratamos mano de obra muy barata y luego esos productos los podemos vender otra vez en el mundo occidental, en Estados Unidos y en Europa a un precio muy competitivo. Claro, el problema es que desaparecieron un montón de puestos de trabajo por el proceso de deslocalización. Y eso fue lo que aprovechó China para crecer. En un primer momento era el lugar donde, bueno, era la mano de obra la que contrataban las grandes empresas. Pero luego ya China aprendió, porque eso es a lo que iba, y aprendió a crear sus propias empresas, sus propias industrias y, por cierto, y copió la tecnología.
Y sus propios misiles.
También.
Destino a Estados Unidos, si acaso, ¿no?
También.
Es que a mí me hace gracia porque es que dicen, no, los ayudó a entrar en el mercado. Sí, claro, como a Japón y todo eso. Más bien los obligó.
Claro.
Hay que recordar que Japón tiene su constitución en inglés.
También.
Que entraron allí a obligarlos a decir, señores, aquí se acaba lo que se daba, ustedes tienen que entrar en el mercado. Porque el mundo imperialista occidental lo que hace es, después de los procesos de descolonización, intentar seguir teniendo mano de obra y producto, se llama neocolonización y neoimperialismo. Entonces, coge a todos estos países para seguir teniendo mano de obra barata. Además, vamos a ver lo que ha pasado ahora. No, que tenemos guerra comercial con China y que han hecho las tecnológicas estadounidenses. Ah, pues no vamos a producir a la India.
Claro.
Claro. ¿Qué han hecho? ¿Montando en Estados Unidos? No.
¿Cuál era la principal promesa de Donald Trump para ganar las elecciones? La primera vez que ganó las elecciones, en el 2017, creo recordar.
Sí.
¿Cuál fue su principal promesa electoral?
¿Cuál?
Pues que iba a traer de vuelta las industrias a Estados Unidos para volver a industrializar Estados Unidos.
Claro, y prometió crear la Golden Dawn.
Sí. Bueno, esto no solamente lo ha prometido, sino que ordenó construir esta cúpula dorada para América por un decreto ejecutivo en enero de 2025 y ya está presupuestado. 7.800 misiles en el espacio para protegerse de China y Rusia. Recientemente, la Oficina de Presupuestos del Congreso ha publicado un informe con la estimación del coste de este proyecto, de la cúpula dorada para América, que es un escudo espacial antimisiles. ¿Os acordáis de la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan?
Sí,
pues esto es todavía mucho más exagerado. Bueno, la cifra total del proyecto, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, será de 1,2 billones de dólares a lo largo de las próximas dos décadas. Pero lo más gracioso del informe es que concluye que lo más probable es que no funcione. Entonces, claro.
Qué ganas de gastarse la pasta.
Claro, entonces tú dices, a ver, ¿qué intereses hay aquí detrás, no? Pues hombre, no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta que está la industria armamentística, ¿no? Bueno, en realidad el núcleo del sistema y su componente más caro sería una constelación de 7.800 satélites diseñados con interceptores, es decir, con misiles, para destruir otros misiles balísticos internacionales que pudieran lanzarse contra Estados Unidos. ¿Y desde dónde se lanzarían esos misiles antimisiles? Pues desde el espacio, desde esos satélites, ¿no?
Es que no van a dejar espacio para los ovnis.
Nada, nada.
Es que ahora ya va a ser imposible que un ovni,
pero ¿sabes? Si
ovni tiene que andar esquivando satélites, claro, y un montón
de
cosas.
Si los telescopios dicen que cada vez lo tienen peor con todos los satélites de Elon Musk, pues si ahora también meten los misiles y van a construir la Estrella de la Muerte.
Bueno, pues según este informe, esta capa espacial costaría unos 740.000 millones de dólares en 20 años, es decir, un 60% del total del presupuesto, porque cada satélite costaría aproximadamente 22 millones de dólares y su vida útil sería de 5 años, es decir, que cada 5 años habría que reemplazarlos a esos satélites con la capacidad de lanzar misiles. Y luego, esto solamente es la parte más cara de todo este sistema de defensa antimisiles, el que está en el espacio, pero luego hay una serie de capas que están sobre la superficie y que funcionan como una red de seguridad. Entonces, la primera capa serían 3 emplazamientos de defensa, cada uno de esos emplazamientos dotados con 60 interceptores de nueva generación para abatir misiles balísticos internacionales, una segunda capa con 4 bases militares en territorio estadounidense, cada uno de ellos equipado con 48 misiles diseñados para destruir tanto misiles balísticos intercontinentales como vehículos hipersónicos, luego una tercera capa con 35 emplazamientos, con sistemas de radar, sistemas interceptores, etcétera, etcétera. Y a todo eso hay que sumar una capa adicional de sensores espaciales que costaría aproximadamente 90.000 millones de dólares en los próximos 20 años. Total, que todo esto costará 1,2 billones de dólares a lo largo de los próximos 20 años. Pero lo más gracioso...
Billones con B.
Con B. Pero lo más gracioso, lo adelantaba al principio, es que esta Oficina de Presupuestos del Congreso asegura que este escudo antimisiles de 1,2 billones de dólares, no sería en ningún caso impenetrable. El informe dice que el sistema...
La mitad del presupuesto que tiene todo un país como España para cada año.
Sí.
O sea, claro, hay una diferencia...
Pero la tranquilidad que te da, que no te ataquen los chinos, que pueda dormir por la noche sin que te caiga un misil chino... Eso
no, pero claro, es que veréis... Que
me encanta, no, porque dentro de aquí a 20 años Rusia ha hecho ya
bueno.
500 cosas para atravesar eso. O sea, de aquí a que lo termine...
Sí, pero
no sirve para nada, ya se ha quedado obsoleto.
Pero es muy gracioso.
Pero si es que parece un chiste esto.
Pero verás, el chiste...
Parece... Eso es de Gila.
Pero verás el chiste.
De Gila.
Verás el chiste, porque este informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso dice que esto sí serviría para responder al ataque de un adversario regional como Corea del Norte, o bien ante una amenaza de escala reducida, es decir, que Rusia o China ataquen poquito. Claro. ¿No? Si atacan poquito, entonces serviría. Pero claro, si es un ataque a gran escala, dice este informe, este sistema de defensa antimisiles quedaría totalmente desbordado y no serviría absolutamente para
muy
nada.
Muy tranquilizador.
Claro, ante moderación. Este informe ha salido a hacer unas declaraciones el director de este programa de escudo antimisiles, que es un general del ejército de los Estados Unidos, que simplemente ha dicho...
Me tienen manía.
No, bueno, más o menos eso, porque dice que estas estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que estas estimaciones son bastante inexactas y que él reconoce que los costes son bastante elevados y que están trabajando para rebajar los costes. Pero claro, si no sirve para protegerse de un ataque a gran escala de China o Rusia... Aunque el presupuesto sea menor, pues sigue sin servir para nada.
Mamma mía.
Última noticia, última información que nos lleva a Perú, nos lleva al descubrimiento que tiene mucho que ver con la civilización inca, con Machu Picchu.
Bueno, en realidad es de una antigua ciudadela que la tenían identificada como Tacrachullo, creo que se dice así, o Tacrachullo. El asunto es que esto era como un conjunto de ruinas, poco exploradas, estamos hablando de los Andes del sur del Perú, ellos lo llaman Cusco, nosotros lo reconocemos más como Cuzco, y bueno, estaba en una meseta cerca del río Apurímac y no despertaba interés entre los arqueólogos, tenían ahí cuatro cerámicas ahí dispersas, no las tenían así como muy calificadas y de hecho ahí pues estaban los agricultores, el pastoreo, se utilizaba para cultivo, vamos, que no le daban mayor importancia. Pero entre el 2019 y 2024 el Ministerio de Cultura de Perú dijo vamos a ponernos esto en serio, vamos a hacer una misión arqueológica y vamos a estudiar el asunto. Y lo que han descubierto hasta el momento son objetos ceremoniales, estructuras monumentales, tumbas, santuarios, espacios asociados a distintas etapas históricas de los Andes peruanos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues es que la idea de que Tacrachullo podría ser la mítica Aconcagua es el quid de la cuestión. ¿Y por qué? Pues porque Aconcagua es una ciudadela mencionada en crónicas coloniales y está considerada como uno de los templos más importantes del Imperio Inca. De hecho, National Geographic hizo un reportaje, porque se hizo eco de toda esta noticia. Dijo que las ruinas se extendían por 17 hectáreas y que si esto se confirmaba, pues que claro, que era un lugar muchísimo mayor y que podría incluso tener mayor importancia que Machu Picchu. Pero claro, ¿qué evidencias son las que podrían confirmar que efectivamente Tacrachullo es la legendaria Aconcagua? Bueno, el tema es que la referencia que tenían, que además pues pasa en muchas ocasiones, era que los cronistas españoles, como Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos, pues hicieron referencias de este legendario lugar en textos escritos y, de acuerdo con esas descripciones, Aconcagua figuraba entre los templos más relevantes del Imperio Inca. Y además, también comentaban que había sido escenario de enfrentamientos entre incas rebeldes y tropas españolas en años posteriores a la conquista de Pizarro y todo ese lío. Bueno, el tema es que ahora ha aparecido un descubrimiento, un gran templo ceremonial, junto con restos de antiguas ocupaciones Guari y Coya, y la idea es que el lugar de Tacrachullo pues, sería esta legendaria Aconcagua, porque efectivamente daría esa importancia religiosa que se hacía mención a las crónicas durante siglos, en diferentes momentos de la historia, con lo cual eso confirmaba que sería así. Pero hay otra prueba, y es que también han encontrado proyectiles de piedra, puntas de lanza de obsidiana, esqueletos con rastros de heridas violentas, lo que refuerza esas crónicas de enfrentamientos de poscolonial entre los nativos de allí y luego tropas españolas. Además, descubrimientos recientes pues han vinculado a la cultura guarí, también confirman que en el lugar hubo pues eso, esa ocupación de gente incluso antes, que fueron pre-incas en esa zona. Vamos, que todo ello, el Ministerio de Cultura de Perú se está frotando las manos porque ya han preservado parte de esa zona para que se pueda visitar y sea un reclamo para toda la gente, de turistas y también me imagino que arqueólogos que quieran un poco ver cómo está aquello. Y también dicen que va a haber más información sobre próximas excavaciones para que vayan, pues eso, reforzando toda esta opción de que realmente al final, pues el antiguo Tracacuyo pues sea la legendaria Aconcagua. No sé vosotros qué opináis sobre estos, pero desde luego las autoridades están encantadas.
Bueno, es que hay muchas ciudades, claro, que comentan las crónicas, que luego es difícil
confirmar,
porque quiero decir, una cosa es la denominación que hacen los conquistadores o los españoles de la ciudad, y otra cosa es la denominación que ellos tienen, que no, claro, la cultura inca no tiene registros escritos, porque los quipús no están descifrados, entonces es difícil asociar, salvo de eso, de manera indirecta, como tú has comentado, que esa sea
por las descripciones, claro. Lo que van encontrando, la arqueología. Difícil, porque
en sí misma no te lo dice, no hay una placa con bienvenido a, ¿sabes? Es el problema, Aconcagua. Entonces, claro, es el problema que tenemos.
De momento lo que sí parece pues es eso, que tienen esas dos pruebas, que podría ser, y que es, según lo que cuentan ellos, puede ser una cosa tremenda de cara a que la gente lo pueda visitar.
Pero ya por lo menos si preservan el patrimonio, le sacan partido y no se pierde, pues mira, maravilloso.
Miguel, ¿querías comentar algo más?
Sí, porque acabo de mirar cuál es el gasto público total de España, es decir, la cifra que incluye.
Claro, es que el hecho de los billones no es sí. Lo mismo billón norteamericano que billón europeo.
Bueno,
entonces
ahí no, puedo cometer no, error. No tanto eso. No, si estabas más o menos en lo cierto, porque sí, el gasto público total, que es la cifra que incluye la suma de todas las administraciones del Estado, es decir, el propio Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, se sitúa en torno a los 764.000 millones de euros.
Sí.
Que no está nada mal. Este proyecto de esta cúpula dorada para América, estamos hablando de 1,2
o sea, millones
de dólares. ¿Te has quedado corto?
Sí.
Es más del gasto público de en España en un año.
Bueno, pero ellos son 300 millones de habitantes y nosotros somos 50. Claro, sí. Es una diferencia. Quiero decir, la capacidad que tiene de generar.
Sí, claro. No tiene nada que ver, pero bueno, para que nos hagamos una idea comparado.
Que si lo comparas con Andorra, pues evidentemente es una barbaridad.
No, pero para que nos hagamos una idea en comparación con el gasto público en España: 764.000 millones de dólares y esta cúpula dorada
sí,
en 20 años.
Sería mucho más.
En 20 años pretenden gastarse.
Está casi como España, está prácticamente como España ahora mismo, sí. De PIB, con los youtubers.
Pues nada, que en 20 años pretenden gastarse 1,2 billones de dólares, que serían aproximadamente, pues no sé, un billón de euros.
Pero si es dinero tirado, si es un churrillo de escudo.
¿Ya? Sí, pero los beneficios que genera para algunos, imagínate.
Desde luego, sí. Y sobre todo para las empresas que contraten para hacer ese escudo, ¿no?
Claro.
Hasta aquí la tertulia, la zona cero, Comado Martínez, Amado, gracias.
Un abrazo grande.
Juan José Cezoro, gracias.
Feliz semana.
Miguel Pedrero, gracias.
Hasta la
números.
Próxima.
Vamos con el cuarto elemento. Vamos a abrir las puertas a el cuarto elemento. Que es Manuel Carroyal, atentos, ¿eh?
La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.